Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y hoy me acompañan dos especialistas del tema de la energía. Me acompañan la doctora Edith Xiomara García y el maestro Sergio Ruiz Rivera. Bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Gracias por acompañarme. Vamos a entrar directamente al tema porque este es uno de los temas medulares que nos interesa en Crónicas del Antropoceno. El tema de la energía, de la generación, la producción de energía, pero también su distribución, su consumo. ¿Por qué? Porque, bueno, la energía, y no me refiero, hay que puntualizarlo, a el ánimo con el que te levantaste en la mañana y cuando te tomaste un café te levantó el ánimo. No, no de esa energía. Me refiero al fenómeno físico capaz de crear trabajo y que puede ser cosechado de muchas maneras. Vamos a hablar de los retos y perspectivas de la generación y consumo de energía para México y el mundo y algunos de los pasos intermedios entre la generación y el consumo y sobre todo, cómo nos preparamos para el reto que se viene, porque si en este momento es un reto, en el futuro lo será más. ¿Por qué? Porque generar energía contamina mucho y algunos de los peores problemas que estamos enfrentando vienen precisamente de producir energía. Así que, para hablar de ello, invito a dos personas que están involucradas en el campo de la energía, de la investigación, la innovación y la formación de recursos humanos. Ahora sí les doy la bienvenida entonces a Edith Xiomara García, que es bióloga, doctora en geología e investigadora en el área de recursos naturales, cambio climático y sustentabilidad. Y es jefa del Departamento de Agua y Energía del Centro Universitario de Tonalá, aquí en la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por acompañarme, Xiomara.
Muchas gracias, Víctor, por la invitación.
No, no, al contrario, gracias por tu tiempo, por venir por aquí y también presentarme y traer contigo a Sergio Ruiz Rivera, quien es químico, maestro en productos forestales, profesor de ingeniería en energía y especialmente del área de eficiencia energética, también del Centro Universitario de Tonalá. Gracias, Sergio, por acompañarme.
Gracias a ti por la invitación, Víctor. Buenas tardes.
Bueno, ambos del Centro Universitario de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara, un centro que promueve el estudio de la innovación y la formación de recursos humanos en el campo de la energía. Se caracteriza por eso el Centro de la Energía y la Sustentabilidad, algo que nos interesa mucho en Crónicas del Antropoceno y en el Museo de Ciencias Ambientales que produce este podcast. Pero antes de entrar en materia, y antes de hablar de energía y del reto y de qué vamos a hacer al respecto y de cómo lo estamos enfrentando desde la universidad y desde el ámbito local y nacional, me gustaría hablar un poquito, si me lo permiten, de su historia personal, porque me interesa saber siempre qué los llevó a ustedes en particular a llegar profesionalmente al campo en el que están, en el campo de la energía, de la formación de recursos humanos o la investigación en el área de energía. ¿Qué inquietudes siguieron y qué decisiones tomaron para llegar ahí? Las damas primero. Edith Xiomara, yo me acuerdo por tu nombre que eres ajedrecista. ¿Es así? ¿Te gustan los retos complejos? Y yo diría que el ajedrez, pues entre la precisión y la creatividad, requiere pensar hacia adelante varios pasos con una meta muy clara en mente. ¿Es algo parecido el reto para lograr mayor sostenibilidad energética?
Sí, así es. De hecho, pues es todo un reto. Poco a poco, bueno, estaba yo pensando ahorita en mi mente mientras estabas haciendo mi presentación del tema del ajedrez, de cómo llegó a mi vida el ajedrez y cómo posteriormente llegó a mi vida el tema de las energías renovables. Y pues que realmente, pues ha sido todo un reto, ¿no? Ir integrando esta nueva trabajo, esta dinámica dentro de la Universidad de Guadalajara, porque pues me tocó incursionar, despegar, se podría decir, en relación a los posgrados en agua y energía y también acompañar ahí como profesora fundadora de la licenciatura en ingeniería en energía. Entonces sí ha sido todo un reto.
Sí, sí, aparte es una respuesta que da una universidad pública, que si eres de Guadalajara o de México, seguro la conoces, pero no soy en otras ciudades, así que les doy el contexto. La Universidad de Guadalajara es la segunda universidad más grande en México, es la universidad pública de mayor influencia regional, está en el occidente de México, y es la universidad, le decimos, se llama de Guadalajara, pero es la Universidad de Jalisco, tiene muchos centros universitarios dispuestos en todo el estado, y uno de sus compromisos es responder a los retos emergentes, que en este caso estamos hablando de la sustentabilidad, la visión de sustentabilidad que ha sido ya un trabajo por décadas, por generaciones de parte de la universidad, tanto de conocer los sistemas naturales y sociales y ponerlos dentro de la investigación y en el caso del Museo de Ciencias Ambientales que construimos, ponerlos a disposición del público. Pero entonces en esta respuesta, el reto de la energía, ¿cuál es el reto? Bueno, no de la energía, el reto para nosotros, ¿verdad? Pero bueno, el reto energético, ¿cómo vamos a producir energía suficiente y segura, limpia para las generaciones futuras, si en este momento la manera en la que lo producimos está llenando la atmósfera de carbón, las aguas de contaminantes? Platícanos un poquito, Sergio, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué se hace desde la investigación, desde la innovación? ¿Cuál es el panorama?
Bueno, actualmente yo creo que es importante buscar nuevas alternativas de generación de energía. Una de las desventajas de las energías limpias es la intermitencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no son constantes. Se trabaja o se desarrolla investigación para generar microredes o varias redes de energía o energías limpias acopladas a un mismo sistema. Esa pudiera ser una de las alternativas. También es importante mencionar el desarrollo de o trabajar en eficientar los paneles solares. Aquí en Guadalajara o en Jalisco, o generalizando en el país, una de las energías más viables de obtener limpia sería la energía solar fotovoltaica. Porque
estamos en una latitud en la que pega mucho el sol varias horas al día, muchos días del año, ¿no? Entonces sí es viable. Hay países en donde no les conviene, aquí sí conviene.
Sí, aquí en México en promedio son 5 horas al día en promedio de aprovechamiento de radiación solar.
¿Y cuántos días al año? Estás hablando más de 200, ¿no?
Sí.
Hay países donde no tienen ni 5 días soleados, entonces aquí sí conviene, o al menos aquí sí es lógico apostarle a eso. Pero a ver, intermitencia, para puntualizar, significa que si tienes paneles solares, solo esas 5 horas están generando energía. Las otras 19 no están generando energía. Y tú sí necesitas consumir energía. Entonces, ese es uno de los problemas de las energías renovables o las energías a las que llamamos limpias, como la eólica, la solar, es que dependen de que haya viento y sol. Pero en la noche, que no hay viento, ninguna de las dos está produciendo un solo watt. Ese es el problema, ¿no? Entonces, y aparte no hay suficientes baterías para guardar los excedentes. Es por ahí más o menos lo que se está investigando.
Sí, exactamente. También sería muy complejo utilizar baterías. También a la larga sería altamente contaminante,
¿no? Son caras, tener, contaminan.
Todas las pilas pueden llegar a contaminar. Entonces, la idea es generar la energía justa la que se necesita o incluso para autoconsumo.
Ahora, es caro, es difícil, pero lo tenemos que hacer porque hay que regresar al punto inicial. La manera en la que producimos energía hoy no es sostenible. Si tenemos que cambiarla, tenemos que encontrar mejores maneras. ¿Por qué? Porque la producimos en su mayoría, y dime si me equivoco, en México en su mayoría por combustibles fósiles, por quemar carbón, combustóleo, gas natural o otros derivados del petróleo, los cuales contaminan mucho. Son muy eficientes energéticamente hablando. Sale barato sacarlos y quemarlos. Por eso lo hacemos, pero ensucian mucho. Y ya llegamos a un punto en el que no podemos seguir así.
Así es. Los combustibles fósiles tienen mayor potencial energético, mayor poder calorífico. Actualmente, un 30% de la energía que se consume en el país se genera por energías renovables.
Que serían sobre todo, ¿qué?
Fotovoltaica y eólica.
Okay.
Y
paneles solares y
aerogeneradores.
Okay.
Y un poco de biomasa. La quema de biomasa sería todo el carbón vegetal. Se hace una combustión con estos materiales y para sustituir el carbón fósil.
Sí.
Aquí la desventaja, pues, que no se compara nuevamente el poder calorífico, el poder energético que tiene un combustible fósil al que puede tener la biomasa.
Aproximadamente 30%, es decir, no es, ya es considerable, pero quisiéramos o sería conveniente que fuera más.
La meta para el 2024, propuesta por el sistema o la Secretaría de Energía, ajá, es generar el 35%, okay, de energías renovables.
¿Y cómo vamos? ¿Vamos al alza? ¿Vamos a lograrlo?
Vamos un poco atrasados. Ajá. Está, o la idea es llegar lo más posible a la meta, ajá, pero sí vamos un poco atrasados. Tan solo para el 2000, para este año la meta era, bueno, para el 2022 la meta era generar el 30%, ajá, y nos quedamos 0.5 abajo.
Ok, entonces, no muy lejos, pero... ¿Por qué yo cuando veo encabezados que dicen que Dinamarca va a estar carbono neutro para el 2050? ¿Por qué no ponemos la mira así de alta? Digo, hay obviedades. Ellos son 5 millones de habitantes. Nosotros somos 130 casi. Esa es una, ¿no? Pero ¿por qué no podemos poner la mira mucho más alta? Es también el hecho de que tenemos energéticos, combustibles fósiles muchos y que es más barato seguirlos usando. ¿O falta innovación? ¿Qué falta para poder, digamos, entrarle a un reto y no nomás quedarnos poquito atrás, ir más adelante?
Un punto importante es, ¿contamos con los recursos suficientes? Uh-huh. También es de considerar toda la inversión que se requiere para generar esta cantidad de energía. Uh-huh. Como ya mencionabas, es costoso generar energías renovables. También en el Centro Universitario de Tonalá trabajamos para el desarrollo de eficiencia energética. Uh-huh. Antes de pensar en una fuente alternativa, hay que pensar o estructurar cómo estamos consumiendo la energía. Uh-huh. Evitar estos desperdicios, todo lo que se pueda evitar a la hora de consumir. Ya sabemos, por ejemplo, desde el hogar, el utilizar las lámparas o focos LED, uh-huh, equipo eficiente, las pantallas, todo los electrodomésticos que utilizamos al día a día son más eficientes que los de hace 10 o 5.
Sí, si antes los focos eran todos de 60, 100 watts. Ahorita necesitas como 5 o 6 como para que llegaran a consumir eso, ¿no?
Así es. Entonces, tener buenos hábitos va también desde la parte de concientización, la parte cultural, un gran aporte del desperdicio de energía, ¿no? Uh-huh. Con buenos hábitos podemos lograr una disminución en el consumo de energía y si lo escalamos a nivel industrial, también el ahorro de energía sería significativo. ¿Y eso qué quiere decir o en qué impactaría? Que si ahorita generamos el 30% de consumo de energías renovables, con esta misma energía pudiéramos, uh-huh, aumentar el consumo.
Ok, esa misma energía nos serviría para más si la hacemos un uso más eficiente de ella, ¿verdad? Ahora, a ver, ahí estamos hablando de muchos, digamos, topes a los que hemos llegado. Generar energía limpia, aprovecharla mejor, que la red de distribución no la desperdicien, que la gente tenga la capacitación necesaria. Pero no nomás eso en lo individual, en lo colectivo, como sociedad. ¿Cómo estamos enfrentando? Y esto es algo de largo plazo, y la universidad de la que formamos parte le entra a esto, pero de lleno, que es formación de los nuevos recursos humanos capacitados que puedan proponer soluciones hacia el futuro. Ya vimos que en este momento, ahí vamos, no estamos tan atrás de lo propuesto, pero no lo estamos cumpliendo totalmente, pero ¿cómo vamos a encontrar nuevas soluciones? Porque el problema no se va a acabar. Energía vamos a necesitar. Y aunque ahorremos y aunque cambiemos los focos ahorradores, la demanda energética continuará incluso en ascenso. Eso es un hecho que está cuantificado incluso con precisión. Sabemos que vamos a necesitar energía y más. ¿Qué estamos haciendo para formar los que van a proponer las nuevas soluciones? Desde hace un tiempo que tenemos en la Universidad de Guadalajara esta formación de recursos humanos. Xiomara, platícame, tú eres de los profesores fundadores.
Sí, muchas gracias. Bueno, en Cutonalá tenemos la licenciatura en Ingeniería en Energía, una maestría en Ingeniería del Agua y de la Energía, profesionalizante, precisamente pues para gente que ya está trabajando, que está insertada en la industria. Es especial. Luego tenemos la maestría en ciencias en ingeniería del agua y de la energía, que su enfoque es el desarrollo, puede ser desarrollo de tecnología o investigación también básica. Tenemos el doctorado en agua y energía y la universidad, que también fue muy importante, trabajó en el diseño de un plan de estudios de un bachillerato tecnológico profesional en energías alternas. Entonces nosotros también apoyamos en la estructura del plan de estudios para que también desde de forma más temprana los jóvenes puedan ir conociendo pues las diferentes energías y lleguen pues con más herramientas para el futuro cuando ingresen en la universidad.
¿Qué líneas de investigación, por ejemplo? ¿Qué tipo de propuestas salen, sobre todo de los posgrados, como para darnos una idea? Porque si nos escuchas y tienes interés de estudiar, si eres joven en edad de estudiar, a lo mejor tienes interés en entrar en nuestro, de estos ámbitos, o simplemente quieres saber qué hace la gente que estudia eso. Líneas de investigación, títulos de maestrías, de tesis, platícanos algunas.
Sí, de hecho, los temas son muy amplios. Por ejemplo, tenemos temas de generación de energía, de eficiencia energética, como bien comentaba Sergio. Uh-huh. Se han trabajado temas también de pobreza energética, porque también... Es importante, digo, la parte de estudios de que la energía, digo, no solo es el consumo, sino que también la parte de que llegue a todas las personas, ¿no? También como derecho humano se podría decir también. Otro, por ejemplo, está el desarrollo de nuevos materiales también con el tema de los paneles fotovoltaicos, ir uh-huh. mejorando los sistemas. Uh-huh. Y pues temas también... Curiosamente, innovadores como es el tema de investigación que integre temas de agua y energía, ajá. que por eso se llaman así nuestros posgrados.
Sí, van juntos. Sí. Son dos temas, los dos muy importantes, pero a ver, ¿cuál es el entrecruce
sí,
que hacen?
Sí, porque por ejemplo, hay temáticas como por ejemplo la energía hidráulica, ajá. que conlleva pues la generación de energía y también conlleva agua. Tenemos temas, por ejemplo... de refrigeración solar, del tema de tecnologías de deshidratación, o sea, que conllevan el tema agua y energía. Entonces, pues es muy, muy amplio los temas en los que pueden trabajar nuestros estudiantes. Y ahorita, pues digo, recientemente, bueno, también investigadores de ahí del CUTONAL en conjunto con el Instituto de Energías Renovables, próximamente se va a desarrollar en la UDG el Congreso... pues internacional en tema de secado solar y que pues ya va a ser creo que la cuarta edición y que es pues muy importante.
Okay. Oye, mencionaste algo que ahora regreso a la pregunta de este lado con Sergio. La eficiencia de, por ejemplo, de los paneles solares. Según entiendo, la energía que llega en un metro cuadrado de panel solar no toda es convertida en electricidad, tienen cierto grado de eficiencia porque nada es perfecto y poco a poco lo vamos mejorando. ¿Según entiendo va por 20% o algo así?
Sí, así es. Se estima que la eficiencia de un panel solar fotovoltaico es del 20%. Ajá. La tendencia, o también completando lo que mencionabas hace un momento de qué falta por hacer, pues es el desarrollar nuevos materiales que absorban mayor radiación solar.
O sea, mejorar de ese 20 a 25, poco a poco.
Sí, claro.
Cada año avanzamos uno, o cómo más o menos va, y pudiéramos, o sea, la intención sería que llegara a 50%, 70%, supongo, como la gasolina. Esa sí se aprovecha toda su energía, ¿no? No toda, pero mucho más. Más porcentaje. ¿Cómo va el avance de eso?
Pues ahorita prácticamente es en pruebas de investigación. Se proponen nuevos nanomateriales también, uh-huh. nuevas células fotovoltaicas. Hay en países que ya están probando células fotovoltaicas orgánicas uh-huh. de otros materiales que igual y el tiempo de vida puede ser menor, pero su eficiencia de conversión a energía uh-huh. es mayor. Aquí, en promedio, los paneles que tenemos son de silicio y su tiempo de vida pueden llegar a ser hasta de 20 años, ¿no? Entonces, lo que se busca es eso, ¿no? Desarrollo de nuevos materiales. No está todavía como al puesto un prototipo como tal aquí, uh-huh. pero es en lo que estamos trabajando, en el desarrollo de nuevos materiales que puedan hacer más eficiente esta transformación a energía eléctrica.
Oye, Sergio, por ahí este también es tema de energía, pero no es el fotovoltaico. Tú estuviste involucrado también en la conversión de aceite que ya era de desecho de la cocina, me parece, mismo en el centro universitario, para hacerlo biodiesel, ¿verdad? Explícame un poquito en qué consiste y qué potencial tiene ese tipo de biocombustibles como para ser una fuente de energía.
Muy bien, entonces ahí en el centro universitario contamos con una certificación de líder ambiental, uh-huh. es el primer centro de toda la red que lo tiene, y aquí lo que tratábamos de hacer era cómo aportar o aprovechar todos los residuos que se generaban, o los residuos orgánicos, en productos de valor agregado. Por ejemplo, con los residuos tenemos un laboratorio de nutrición o mejor conocido como el comedor o la cafetería. Uh-huh. Entonces, todos los residuos orgánicos se dedican o se destinaban a composta y un punto era el aceite vegetal residual. Entonces, que es altamente contaminante, no se puede vertir a las coladeras o al drenaje.
Sí, es un problema. Lo buscaron y lo convirtieron en eso.
Entonces, lo que hicimos con la misma infraestructura que teníamos en el centro universitario, hacer la conversión de aceite residual a biodiesel.
Okay.
Que puede llegar hasta cierto punto sustituir el diésel convencional, por ejemplo, para mover un camión o motores de diésel.
¿No? Supongo que la limitante ahí es la cantidad, porque el comedor no genera suficiente para el camión.
No, trabajamos a la semana, llegamos a tener hasta de 50 a 100 litros.
Ok, 50 a 100 litros, a lo mejor sí puede andar llenando un tanque chico de camión.
Sí.
Pero que tienen que llenarlo varias veces a la semana.
Entonces, y además también considerar lo de que mencionaba ya anteriormente, el poder calorífico, el poder energético que tiene el biodiesel o el que es obtenido del aceite, no se compara con el poder energético que se genera del diésel de combustibles fósiles.
Ah, ok.
Entonces, energéticamente es menor. Aquí es lo que impacta es mitigar el uso de el diésel de combustibles fósiles. Es como similar a lo que se hace con el bioetanol, ¿no? Uh-huh. Que se obtiene del maíz o de la caña o de residuos de orgánicos, que este bioetanol se mezcla con la gasolina, que ya otros países lo desarrollan.
Hasta cierto porcentaje se puede mezclar, ajá.
Aquí en México, por normativa, es hasta un 10%.
Hasta un 10%, ok.
Y en zonas metropolitanas está limitado.
Uh-huh. Según entiendo, en Brasil ya tienen, pero tiene que estar los motores estar preparados.
Adaptados,
¿no?
Entonces.
Adaptados para ello. No nomás es echarle alcohol para que rinda más la gasolina.
Es trascender poco a poco desde el desarrollo de la tecnología de transformación de la biomasa o de la materia prima a la generación de energía y también hacer, por ejemplo, tienes el combustible principal o el biocombustible, ya sea bioetanol o biodiesel, pero también necesitas biolubricantes, motores compatibles, todos los aditamentos que sean biocompatibles con el combustible.
Oye, Sergio, ayúdame a entender, a ver si no estoy equivocado. El problema con los biocombustibles es que también hay que producirlos como se produce la comida. Se necesita tierra para crecer la planta que te va a dar esa materia prima y al parecer, pues bueno, la tierra arable es la que está limitada, que también necesitan fertilizantes, entonces en el balance final no son tan prometedores como por ejemplo fotovoltaica, como los paneles solares, ¿es así?
Así es, entra en una competencia con, pues ahora sí que alimentación o energía, ¿no? Híjole, que es la primera disyuntiva
Eso es lo más grave, ¿no? Porque después vas a tener que decidir, ¿esta tonelada de maíz se la voy a dar de comer a la gente o a las máquinas?
Así es. Y el segundo es que se propone hacer biocombustibles a partir de residuos. Ah, o sea, ya vez que tenemos, por ejemplo...
Lo que sobró. Lo que era, así como lo del comedor, ese aceite se hubiera convertido en un problema si lo tiraban a la cañería, del problema lo convirtieron en solución, se hizo algo útil.
Así es, un producto de valor agregado, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, se ha trabajado con los bagazos de agave, los residuos de la agricultura, la ganadería, también hay estudios de generación de biogás a partir de las granjas porcinas, todo el estiércol o todo el residuo se aprovecha para generar biogás que puede ser utilizado en energía en el mismo
sitio.
Tan solo
en nuestra región, y tu maestría de productos forestales seguramente lo analiza, el bagazo de caña, la estopa del coco, la de maguey, o sea, del agave con el que se produce tequila, todo eso es un subproducto que termina estorbando, las melazas, todo eso se puede convertir entonces en energéticos.
Así es, todas las fibras de todos los materiales, ya sea desde el maíz, coco, como ya lo mencionaste, o palma, puede tener distintas transformaciones, incluso dentro de un proyecto que yo desarrollé en la maestría era la combustión del material orgánico, hacer un carbón y que ese carbón se pudiera combustionar posteriormente para sustituir gran parte del carbón fósil. Uh-huh. Igual y si yo en una caldera donde utilizo carbón, en lugar de utilizar el 100% de carbón fósil, pudiera utilizar un 80% de carbón fósil y un 20% de biocarbón.
Y ya es menos lo que se está usando de fósil.
Y es menos la emisión de gases efecto invernadero.
Y se aprovecha. Estas son algunas de las posibles vías para reducir el consumo de combustibles fósiles, que son los que tenemos que dejar atrás. Es una adicción que tiene nuestra civilización, que son baratos de obtener. O sea, el petróleo, lo picas, haces un hoyo en el suelo y sale petróleo, entonces cuesta $5 sacarlo y lo puedes vender en 90, es hasta negocio. Está muy difícil vencer esa adicción que tenemos a los combustibles fósiles, pero lo tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tiene que ver con cambio de mentalidad, tiene que ver con formación de recursos humanos, que ahorita ya para cerrar hablaremos que cómo estimulamos que los recursos humanos propongan soluciones, pero tiene que ver también con innovación, tecnología, y todo junto apenas estamos empezando a ver un cambio. El tema de la energía y la contaminación que genera es un tema mundial. Es uno de los retos más importantes que enfrentamos y que muy probablemente lo sigamos enfrentando por décadas. Pero lo tenemos que hacer lo mejor que podamos. Tenemos que contribuir todos. Platícame, Xiomara, ya para cerrar. ¿Cómo estimulan ustedes en los estudiantes de las diferentes carreras y posgrados que hay ya en el tema de agua y energía? ¿Cómo estimulan a que lo hagan ya en pruebas a mundo real, que empiecen a proponer soluciones desde que están estudiando? Porque esto urge, necesitamos soluciones, necesitamos recursos humanos, necesitamos que ya empiecen a funcionar algunas cosas. ¿Cómo los estimulan?
Sí, la verdad que tenemos la fortuna de que el Centro Universitario de Tonalá es un centro multitemático, que de hecho hace poco ya se validaron todos los centros en la red como centros multitemáticos, pero eso es una gran ventaja, porque existe un modelo departamental, entonces eso permite que los estudiantes puedan interactuar con profesores y estudiantes de diferentes carreras, y por ejemplo, si surge alguna idea de algún estudiante con algún grupo de estudiantes, hay el apoyo de el CRECE, que es un centro de emprendimiento en el cual los estudiantes, con el apoyo ya de los profesores, pueden desarrollar sus ideas a otro nivel. E inclusive, pues gracias al apoyo de este centro, pues han logrado estudiantes llevar sus proyectos a concursos a nivel internacional, como en el caso de Nactus, y que han resultado los chicos pues muy bien posicionados en
excelente.
Sus proyectos.
Proyección internacional es bien importante. Esto de la idea de emprendedurismo también, pareciera que está como de moda, pero es que es lo que se necesita. Tienen que tener un plan de negocio para que una idea pueda prosperar, o tienen que por lo menos buscarse cuáles van a ser los métodos de financiamiento. Supongo que tiene que ver por ahí, y qué bueno que están haciendo esto y que les están dando proyección internacional, porque urgen soluciones propuestas por las nuevas generaciones. Y Sergio, para cerrar, a ti te preguntaría, sobre todo, ¿cómo ves el panorama? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué te da optimismo con respecto a buenos resultados en el campo de la generación, distribución o consumo de energía y de eficiencia energética?
Creo que parte de lo bueno es no perder el enfoque, de dejar de prescindir de los combustibles fósiles, buscar nuevas tendencias y alternativas de aprovechamiento de energías renovables. Un ejemplo es, por ejemplo, la tendencia de agrovoltaico, que es aprovechar o generar energía solar y productos agrícolas al mismo tiempo.
Agrovoltaico. Quiere decir que ya no va a ser un campo de puros paneles solares, sino que también se va a cultivar ahí comida.
Así es, se pueden hacer los cultivos, ¿sí? O, por ejemplo, desde la visión de los invernaderos convencionales, que eran con el plástico para conservar el calor y acelerar.
Tenían los cultivares bajo un techo, o en otro caso eran las celdas solares, pero nada abajo. Ahora más bien se va a hacer una combinación de los dos.
Así es, acoplar los dos sistemas. Y la generación de energía eléctrica que provenga del fotovoltaico, uh-huh, aprovecharlo en el mismo proceso agrícola, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el bombeo fotovoltaico, también con el sombreado que dan los paneles a los cultivos, la cantidad de riego necesaria es menor.
Ok, menos evaporación.
Menos evaporación. Aumenta la
eficiencia.
Se aprovecha
mejor el agua. Y según entiendo, incluso las plantas que están ahí ayudan a tener que no esté haciendo tanto calor para los paneles, son un poco más eficientes cuando están en esa temperatura.
Así es. Una de las desventajas de los paneles solares es de que a mayor temperatura baja la eficiencia. Entonces, al tener, como bien mencionas, estos cultivos, hacen más fresco el entorno para los paneles y favorecen considerablemente su transformación en energía final.
Ok, eso se ve bien. ¿Y qué pudiéramos hacer mejor? ¿Qué ves tú que falta, digamos, para acelerar el camino que de todos modos es largo, de todos modos será de su vida, pero que quisiéramos ver un poquito adelante? ¿Qué nos ayudaría a empujarlo un poquito más?
Creo que un punto importante al que nos topamos es la parte administrativa de gestión de transformación de la energía fotovoltaica o cualquier otro tipo de energía renovable, ¿no? Venimos de un sistema donde abastecíamos 100% de energía convencional o combustibles fósiles. Ya teníamos muy establecido el proceso de o el ciclo de vida de la energía eléctrica, y ahora migrar a otras fuentes, a otra distribución, a otra transmisión, aquí es ir aprendiendo, ¿no? La curva de aprendizaje que hemos tenido, pues ha habido ciertos topes, ciertos errores. Entonces, mejorar la parte de los trámites, la parte de administrativamente de gestión para acoplar estas energías convencionales, estas energías renovables y sustituirlas.
Sí, y es un camino que hay que recorrer, como si fuera, aunque sea de su vida, aunque sea cansado, que cueste mucho tiempo, dinero y esfuerzo, es algo prioritario para nuestra civilización, encontrar mejores maneras de producir energía, porque no vamos a dejar de usarla, podemos aprovecharla mejor, podemos desperdiciar menos, eso siempre es bueno, pero las proyecciones son de que la demanda aumentará. Y pues el desafío futuro radica en producir energía suficiente, disponible para todos, con métodos sustentables que no agoten los recursos para todos los demás que vendrán. Así que esa es una de las cosas que podemos estar seguros. Sustituir los combustibles fósiles, dice Vaclav Smil, un experto en energía, en su libro Energy and Civilization, dice: sustituir los combustibles fósiles por energías renovables es una tarea que inevitable nos tomará durante varias generaciones. Es decir, hay que entender que esto no se va a solucionar pronto, pero que lo tenemos que hacer ya. Es urgente, es importante, y pues bueno, ya platicamos de algunas de las maneras en las que se está enfrentando. Afortunadamente, no ha habido muchos apagones en este verano en México, pero sí ha habido algunos. Ojalá que la demanda siga estando atendida, y ojalá que podamos inventar. Sería muy bueno oír por ahí que de los muchachos que estás entrenando por ahí salga alguna solución pronto. Bueno, muchas gracias por acompañarme, Xiomara García. Muchas gracias por acompañarme, Sergio Ruiz, ambos académicos del Centro Unitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a ti por escucharnos, por vernos. Síguenos a través de las plataformas. Recuerda que tenemos las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales. Si te gusta lo que hacemos, te invito a que se lo compartas a alguien que creas que le puede interesar, y sobre todo que estés pendiente a la próxima de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.